Abrimos ya el consultorio de bolsa de este viernes con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de operativa DAX. Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, parece que no hubiese pasado nada este mes de agosto con todas las cosas que han pasado, porque ahí tenemos a los índices europeos subiendo en niveles significativos, como ahora nos vas a explicar, y ayer, de hecho, el Dow Jones con un nuevo máximo histórico. ¿Cómo ves tú el escenario, Alberto?
Muy bien. Hace dos semanas, en la última intervención que tuve con vosotros, explicaba que el mercado estaba por rebotar y que probablemente, una vez que hubiera alcanzado ciertos niveles, por encima de 18.000, tendríamos quizás un recorte para generar más miedo en los inversores. Bueno, pues ese análisis es un error. Durante estos días, lógicamente, según seguía el mercado, y lo comentábamos Miguel y yo en La Magia de la Bolsa, en todo momento explicaba que para nada había indicios de que el mercado fuera a caer. De hecho, en la operativa he estado largo prácticamente toda la subida. El mes de agosto hemos obtenido 1.056 puntos con esa subida y no ha habido absolutamente ningún indicio que nos deba hacer pensar en recortes. Con lo cual, hay que seguir largos en el mercado. Antes de las elecciones estadounidenses yo esperaba ese susto para luego volver al alza, y sin embargo vamos a seguir al alza probablemente sin sustos ya hasta esas elecciones, y no hay mayor problema. La volatilidad en las subidas es bajísima. Hacías referencia tú ahora al Dow Jones, pero el DAX etcétera también ha marcado ayer nuevos máximos históricos y ahora mismo está amenazando de nuevo con volver a marcarlos. Y bueno, pues es un momento tranquilo. Luego traeremos un valor fantástico para el minuto de oro. Y esos valores de los que he venido yo hablando estos meses, esos ferroviales, esas Iberdrolas, tienen, y AENA también, tienen que seguir en cartera porque siguen estando fantásticas.
Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario, Alberto, sobre el comportamiento de los títulos de Nvidia. Le habíamos dado mucho bombo a los resultados, la verdad es que fueron espectaculares, bajadas en torno al 6%, pero es que en lo que lleva de año acumula un 140%.
Sí, vamos a ver. Hay algo que es muy importante y es entender que la bolsa es manipulación. Nvidia, cuando comenzó la subida en octubre de 2022, no estaba dando ningún buen resultado. De hecho, las expectativas para las tecnológicas eran bastante negativas, muy discretas. Sin embargo, Nvidia, desde lo que ahora serían niveles de 10,90, 11 dólares, recuerden que ha llegado a subir hasta 140. Bueno, pues cuando estaban 11 dólares, no había ninguna perspectiva positiva para valores como Nvidia. Claro, hemos explicado en innumerables ocasiones aquí en Capital Radio la estrategia del sistema financiero para mantener al S&P 500 en niveles altos con muy pocos valores. Bueno, pues Nvidia había protagonizado durante los últimos meses el 40% de la subida del S&P 500. No es más que manipulación. Eso significa que una vez que Nvidia ha subido y el sistema financiero necesita vender títulos de Nvidia, ya sea mediante bancos de inversión, mediante grandes inversores, lo que sea, da igual. Lo que se va a hacer es generar una campaña promocional del valor, con buenos resultados, con expectativas futuras de beneficio excepcionales, grandes fundamentales, lo que ustedes quieran. Si llevan en esto algún tiempo en la bolsa, ya sabrán más o menos a qué me estoy refiriendo. Bueno, pues es lo que está sucediendo. Nvidia ahora ya no sube como otras de las grandes del mercado estadounidense, que como hacías tu referencia antes, están haciendo marcar al Dow Jones máximos históricos. Y no sube tanto como otras, porque la sensación de bonanza que el sistema financiero necesitaba generar de cara a la campaña electoral estadounidense, ya la ha generado. Ahora lo que toca es dar razones para comprar a los inversores que no compraron en 11 dólares, comprar en 120 y en 140 lo que no quisieron entonces. Por eso ahora son grandes resultados y por eso incluso cuando se publican grandes resultados, el título va y recorta.
Ajá. Perfectamente explicado. Alberto, vamos a ir dando paso a los oyentes, a ver cuáles son sus dudas. Vamos a comenzar con los audios que nos están enviando a través de WhatsApp. Vamos a escuchar el primero. Buenos días.
Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita. Y era para preguntar al señor Iturralde si me puede decir si considera que es un buen valor para entrar el valor condemónico THC de Net Healthcare y en caso afirmativo que me dijera un stop y un objetivo. Y luego también si le parece un buen momento para entrar en Robi. Los últimos días he visto que está recuperándose un poco.
Muy bien, pues vamos con esos dos
no,
valores.
El no primero, he entendido el primer
el
valor.
Primero yo he creído entender THC, pero no estoy seguro. O sea, THC seguro, pero luego el nombre en sí no lo sé.
THC.
T. T
de Tarragona.
Sí, THC. Madre. Eso he entendido yo, ¿eh? Pero si no, pues si no vamos con Robbie, Alberto.
Sí, de hecho ha dicho algo de healthcare y sí. Este valor THC es tener healthcare.
Exactamente, eso es lo que ha dicho.
Pues mire, a ver, es un valor que ha subido mucho y muy rápido en las últimas semanas. Se está acercando muy peligrosamente a una zona de resistencia clave en el nivel 180, está en 164. Entrar ahora en 164 después de haber subido sin cuartel desde $100 para ganar 16 más, yo no entraría. No porque no pueda subir, ¿eh?, sino porque la estrategia con este valor es imposible, o sea, es dificilísima. Y, lógicamente, ante el riesgo, yo, desde luego, no entraría en este valor. El caso de Robi.
Uh-huh, ese, ahí en el mercado español, en el continuo.
Un momentito. Ay, madre.
Vamos.
60 Robi. Bueno, genéricamente yo no entraría en Robi por una razón, y es que durante los últimos meses ya ha tenido un techo importante. ¿Qué pasa? Si recortara Robi hasta niveles de un soporte clave, como es la zona 70, que en su día fue resistencia, sobre todo durante todo el año 2022, tendría sentido comprar Robi en una zona en la que dices, vale, lo lógico es que a partir de aquí rebote. Ahora puede hacerlo, pero claro, el grado de sobrecompra que trae Robi en los últimos dos años es altísimo. No sería de extrañar un recorte. Con lo cual, si quiere, si no podemos estar sin Robi durante estas semanas, pues con un stop en 77,60, cotiza Robi ahora en 79,15, y un objetivo en 83,60. Sería una operación rápida, porque para entrar con tranquilidad yo esperaría recortes de 70.
Ángel, a través del correo electrónico, dice: me gustaría que Alberto me diera su opinión sobre empezar a invertir en el índice SP500. Te pregunta cómo ves la situación con los múltiples cambios a nivel de elecciones, posibles bajadas de tipos de interés, etcétera.
Bueno, eso no tiene ningún sentido. Ahora mismo tiene sentido estar en el SP500 de cara a las elecciones. Cuando lleguen las elecciones, veremos. Tiene por qué caer, no tiene por qué caer necesariamente el mercado. Lo que sí sabíamos ya desde hace un año, que yo lo vengo repitiendo con vosotros, es que de cara a las elecciones van a subir las bolsas. Todavía quedan dos meses hasta las elecciones. Cuando lleguen las elecciones lo miraremos a ver qué hacer con ese SP500. Yo estos días me ha tocado, para un buen amigo, estar mirando con él fondos de fondos indexados al SP500. Lógicamente todavía lo normal es que tenga margen un fondo indexado, que me imagino que es a lo que se refiere nuestro oyente, de invertir en el SP500, pues les quedará algo de carrete. El problema está en que, bueno, cuando terminan las elecciones ya no existen las razones que teníamos, fíjense, en noviembre y diciembre, explicábamos, ¿no?, la bolsa en el año 2024 va a ser una maravilla. Aprovechenla porque el 2025 seguramente va a ser muy complicado. Bueno, pues ya veremos si efectivamente el 2025 va a ser complicado y qué hacer. Pero cuando llegue el momento.
Cuando llegue el momento, aquí lo contaremos. Vamos con otra consulta que nos llega también a través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días. José Luis desde Valencia. Mi pregunta para Antonio Iturralde es sobre ACS. Entré ayer y me gustaría saber qué opinión le tiene sobre ella, qué perspectivas le ve. Muchas gracias.
ACS, Alberto, entró
bien.
Ayer.
Es un valor que está bien. Estos días atrás, buenos días, las últimas semanas dio un buen susto con las caídas del 1 de agosto y ha recuperado hasta la zona desde la que se descolgó a la baja. Claro, cuando se ha producido un susto de ese calibre, si el valor recupera hasta el punto de partida, lo más normal es que el valor continúe siendo alcista. Con lo cual yo lo veo muy bien. Claro, a ver, esto es lo de siempre. Cualquier analista de los que se ha tragado libros de análisis técnico Ya, pero bueno, ¿qué está diciendo este analista? Pero si ahora está en resistencia. Ya. Pero háganme caso. Si lo que ponen los libros sirviera para ganar dinero, todo el mundo sería millonario. Y aquí en la bolsa, recuerden que lo que nosotros ganamos lo pierde o lo deja de ganar otro. Entonces, lo más normal es que ACS funcione bien. El sector de construcción, teniendo en cuenta que en España los dos grandes valores del sector son tanto Ferrovial como ACS, está muy bien. Los dos valores están muy bien. Con lo cual yo veo muy buena idea entrar en ACS. Uh-huh. ¿Estrategias? Pues yo qué sé. Por ejemplo, un objetivo alcista para ACS en zonas de 44,50 y un stop ahora, por ejemplo, en zonas de 39,70, a mí me parece una estrategia fantástica.
Ajá. Alberto, aprovecho porque hay un otro oyente a través de nuestro canal de YouTube que también quería preguntar por ACS y en este caso lo que te decía es si puedes darle niveles de salida en ACS.
44,50. Yo ahora mismo, una vez que ACS ha llegado a esa zona de máximos de los que marcaba, no los máximos históricos, sino los que marcaba justo el 31 de julio, es decir, el 31 de julio marca justo donde está ahora, en 41,30. Pega un latigazo en tres sesiones. Pónganse, por favor, un gráfico porque es tremendo. Eso hace salir a todo el mundo. Y de repente, poco a poco y a la chita callando, como hemos visto en todos los demás valores del mercado, en la generalidad, recupera ese mismo punto desde que arrancó la baja, el 41,30. Ahora mismo, según hablo, está en 41,34. Bueno, pues eso es indicio de que lo más normal es que hayan desalojado a todo el mundo del valor y lo lógico es que continúe subiendo. Uh-huh. Con lo cual, 44,50 sería esa zona de objetivo alcista.
Perfecto. Vamos con otra consulta y también escuchamos a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días. Soy Francisco de Madrid y preguntaba para el señor Iturralde a ver qué opina de la francesa Arkema. Tengo una entrada en 80,50. Venga, muchas gracias.
Pues gracias, Francisco, por esa consulta. Alberto, Arkema.
Bueno, está en una zona, esa zona 80, en la que él ha comprado. Para un ahorrador es perfecta, porque es una zona que en el pasado fue muy insistentemente resistencia. Hablo de años 2013 y 2014, y ahora, durante los últimos años, justo desde el año 2018, agárrense, ha sido también insistentemente soporte. Con lo cual, estaré comprado a modo de ahorro fantástico. ¿Cuál es el problema? Que un oyente nuestro no debería estar en Arkema, porque corremos el riesgo de tener que estar hablando de ella todas las semanas sin que haya hecho absolutamente nada. Es un valor muy aburrido. Con lo cual, si él es consciente de esa situación y lo quiere tener años vista, con un stop, esto da igual que sea años vista o no, el stock tiene que estar en 71 euros. Bueno, pues Arkema, de aquí a años vista, puede volver a zonas de 130, donde estuvo ya en el año 2022, si es que quiere funcionar bien, con ese stock en zonas de 70-71.
Muy bien, pues vamos con más consultas, algunas de ellas a través del canal de YouTube. Por ejemplo, aquí te preguntan, dice que está dentro de Amazon, comprado a 161, y te pregunta por stop y por tu opinión sobre Amazon.
Amazon, mi opinión es muy buena en función de esas elecciones estadounidenses y en función de que además van a coincidir las elecciones estadounidenses en la temporada con todo el rollo ese que se trae Amazon anualmente de el Black Friday y todas esas historias. Lo más probable es que cuando llegue ese Black Friday nos cuenten que todo ha sido maravilloso. Bueno, todo esto son conjeturas que intentan hacer encajar los escenarios. Pero esas cosas se producen, con lo cual yo estaría dentro de Amazon hasta esas fechas en las que nos digan que el Black Friday ha sido glorioso. El stop, si quiere una referencia, pues por ejemplo niveles de 166, 166.
Vamos con otra consulta, también a través del WhatsApp, ya saben que nos gusta escucharles. Buenos días.
Buenos días, felicitaros por el programa. Quería preguntarle al señor Iturralde si considera que la acción de Banco Sabadell ahora mismo depende de la evolución de Banco Bilbao Vizcaya, yendo un poquito en tándem en toda esta evolución, y si volverá a romper los 2 euros en fecha corta. Gracias.
Banco Sabadell, en tándem con BBVA.
Fíjense. No solamente es que vaya a ir en tándem, Es que si pensamos un poco, veremos que es inevitable que vayan en tándem. Porque si no fueran en tándem, se podría arbitrar. Es decir, comprando una, se podría intentar estar vendiendo la otra de cara a una posible consecución de la OPA. No tiene sentido. Con lo cual, el valor necesariamente va a ir de la mano del BBV. Si va a romper 2 euros, no soy adivino. Yo ya les he explicado que en estos dos valores puede tener sentido tener una pequeña parte en Sabadell de cara a ver si nos toca la lotería y BBV aumenta la paridad que ha fijado en esa OPA sobre Sabadell. Pero lo que no habría que estar es en el BBV. Eso lo he venido comentando estas dos últimas semanas, día sí día también. El Santander, CaixaBank, dentro de los bancos españoles, van a estar mejor. Pero lo de Sabadell, ya le digo, es algo que no está... Miren, en bolsa la situación menos deseable es la de ser un pasajero del precio. Pasajero del precio es aquel que está a expensas de lo que otro haga, en este caso, el BBV. Entonces, salvo que tengamos a un hermano o un amigo en el Consejo de Administración y ese hermano y ese amigo no sea un impresentable que nos miente, pues podemos tener una idea de qué hacer con el Sabadell. Mientras no sea así, y yo ya les adelanto que no tengo ningún familiar en el Consejo de Administración del BBV, no sé qué va a pasar con Sabadell.
Esta mañana, por cierto, contaba el diario Expansión que BBVA había dicho a la SEC, a la Comisión de Valores de Estados Unidos, que Sabadell omite información y que dificulta la OPA. Dice que el proceso de OPA sobre Sabadell avanza según los plazos previstos y también cuenta que el Banco de España va a elevar al Banco Central Europeo un informe favorable a esa OPA de BBVA. Por aportar alguna
información. Eso todo es gestión de BlackRock. Tengan en cuenta que tanto BlackRock, Vanguard y varios fondos de inversión estadounidenses, que son a quienes rinden pleitesía los poderes españoles, pues tienen gran parte del accionariado de los dos bancos, esos fondos. Uh-huh. Razón por la cual se hará lo que digan esos fondos, no lo que diga la ley ni cosas de esas que la gente piensa cuando no entiende cómo funciona el poder.
Pues vamos con más consultas. En este caso nos la envía Luis Miguel a través del canal de YouTube. Dice, ¿cómo ve Iturralde comprar tubos reunidos ahora que van a bajar los tipos de interés? Dice que las tiene con ganancias del 40%.
¿Las tiene con ganancias del 40%?
Sí,
un valor dificilísimo. Y dice comprar.
Sí, a mí me ha extrañado también, pero bueno, es lo que pone textualmente.
Y encima, yo que paso, pero olímpicamente no. Más allá todavía de cuestiones fundamentales como tipos de interés, a mí me colocan eso en la mesa. Bueno, yo creo que este oyente se ha equivocado en la lista, igual debe llamar a otro. Yo no compraría tubos reunidos.
Ajá. Pues muy bien, vamos con otra consulta también a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días. Soy Castillo, de Sevilla, y quería preguntarle al señor Iturralde. Tengo Tubacé y quisiera saber resistencia y soporte. Y de Solaria le voy ganando y pienso venderla. ¿Sería bueno venderla ahora o espero un poquito más? Muchísimas gracias por la información y por el buen servicio que nos da. Gracias.
Gracias por su consulta y saludos a los oyentes desde Sevilla. Tubacex y Solaria, ¿por cuál empiezas, Alberto?
Tubacex.
Venga.
La resistencia de Tubacex, esa zona en la que probablemente durante estos días vaya, pueda ir frenando, zona de 3 euros. Pero, si usted la tiene hace tiempo, yo no la dejaría a Tubacex caer por debajo de 2.65 en mi cartera. La liquidaría vía stop. Recuerden que históricamente Tubacex, cuando ha llegado a niveles de 3.50, como lo hizo a primeros de 2024, ha frenado subidas de forma contundente. Y no lo ha hecho una vez, lo ha hecho, además de esta, dos veces más, durante el año 2014 y durante el año 2017. Y hablo de subidas que venían desde los mismos niveles que la que ahora, en los últimos años, ha realizado Tubacex. Es decir, subidas desde el nivel 1,27 hasta 3,50, frenar en seco y volver a caer a 1,27, volver a subir a 3,50, frenar en seco y volver a caer por debajo en la última ocasión del 1,27, volver a subir a 3,50, volver a frenar en seco. Entonces, ahora sí rebotara hasta esos niveles de 3 euros, porque ya ha tenido una caída desde 3,50 hasta mínimos en 2,60, yo vendería en 3. Si por el contrario no sigue rebotando algo más y recorta hasta 2,60, saldría. Tubacex no es un buen valor para tener en cartera. Pregunta si es buen momento para vender Solaria.
Eso
cualquier
es.
Momento es bueno para vender Solaria. Un valor trampa que se ha significado históricamente por grandes calentones y grandes enganchadas para los inversores que confiaron en él. Con lo cual, se lo digo absolutamente claro, ningún momento es bueno para estar dentro de Solaria.
Pues clarísimo. Vamos con otra consulta a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días, Capital Radio. Hola, Alberto. Soy Enrique desde Madrid. Te quería preguntar por un poco el efecto de la banca que se está produciendo con varias publicaciones positivas. Por ejemplo, el Santander, si la puedes analizar, que publica que su recompra de acciones reactiva el valor en la bolsa, luego que los CEOs están recomprando acciones. Todas estas publicaciones en medios de comunicación podrían ser el preludio de próximas semanas, meses, distribución de valores para una gran caída, teniendo en cuenta que la proyección del Euribor está ya bajando. ¿Cómo lo ves, la banca española? Gracias.
Bueno, sobre banca española ya has hecho algunos comentarios, pero seguro que puedes ampliar alguna cosita más, Alberto.
Hay que tener cuidado con los criterios fundatécnicos. Criterios fundatécnicos son los de intentar mirar el gráfico por análisis técnico y de repente introducir un factor como la bajada de tipos de interés, que lo sabe hasta mi gata. Mi gata también sabe lo de la bajada de tipos de interés. ¿Cómo se le va a sacar dinero si lo sabe hasta mi gata? No tiene ningún sentido introducir ese ingrediente en esa fórmula. Sí tiene sentido la primera parte de la pregunta. Yo no he escuchado, Sandra, me lo podrás confirmar tú, si durante estos días estáis recibiendo mucha información que habla de que los mandatarios o los directores o directivos del Santander están comprando títulos y que eso, bueno, es to the moon. O sea, es la cojooperación. Sí, efectivamente, es muy negativo. Pero bueno, probablemente tendrá que calar esa, como él también sugería en su pregunta, es decir, entrar en un tiempo de distribución, no tiene por qué ser inmediato, y ahí tendremos que tener cierta precaución, sobre todo si Santander llega a niveles de 4,70. Ahora bien, es muy importante que si Santander llega a esa zona, y es muy probable que lo haga, cuando llegue el momento, olfateemos cuál es el sentimiento de la bolsa al respecto de la banca. Hace cosa de, estamos hablando de mayo de 2024, junio. Si ustedes miran hacia atrás, cuando explicábamos que en las elecciones europeas había que ya tener mucho cuidado con la bolsa, nos encontrábamos también entonces con unos test de estrés maravillosos pasados en Estados Unidos. Bueno, pues luego la banca, incluida la europea, ha recortado. No solamente sirve lo de que los CEOs compran o Ana Patricia Botín compra. Tiene que haber un sentimiento general positivo en torno a la banca. Cuando llegue el momento lo veremos.
Bueno, de Santander lo que apuntaba el oyente, ese plan de recompra de acciones de algo más de 1.500 millones que anunció esta misma semana, es lo que teníamos de información en los últimos días. Vamos a ver si nos da tiempo a alguna consulta más a través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a Alberto Iturralde y a todo el equipo de Capital Radio. Quería preguntarle por el ticker Havel, H-U-B-B. Las compré en abril a 400, hubo una corrección y ahora parece que está remontando un poquito. Gracias.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos ese valor. ¿Lo tienes localizado?
Sí, es un valor muy alcista en el largo plazo. Cuando hablamos de valores estadounidenses alcistas en el largo plazo, son valores que te pueden tener aburrido mucho tiempo, pero a la larga funcionan bien. Este lo lleva haciendo, pues agárrense, desde el año 2009, y bueno, pues tiene sentido estar en él en modo ahorro. Ahora yo ya, desde luego, si estuviera, no lo dejaría caer de 364. Si ya cerraba 395, sí, bien, no hay nada malo, pero yo siempre les digo con estos valores que no son un tipo de precio en el que yo les pueda orientar mucho. Entonces, quizás un analista fundamental les pueda decir algo, porque esto es para entrar, quedarse dentro, ahorrar y no preguntar a nadie. La cosa es que tengamos dudas de que su estructura haya cambiado. No lo ha hecho. Entonces sí tendría sentido preguntar, bueno, pues a largo plazo esto tiene buena pinta, sigue teniéndola. Si bajara del nivel 360, la cosa cambiaría.
Bueno, Alberto, pues son nos falta un minuto apenas para terminar el consultorio, pero el tiempo suficiente para lo más interesante de todo ello. Ese minuto de oro, lo que has seleccionado para los oyentes de Capital Radio. Pues cuando quieras, Alberto.
Ferrari, mercado italiano. Lo he estado insistiendo en el valor durante la última semana, incluso poquito antes, en la magia de la bolsa con Miguel Méndez. Es un valorazo. Hace cosa de unos meses, en uno de esos viernes de clase con Laura Blanco, explicábamos que el movimiento lateral que estaba realizando Ferrari en contra de las caídas que se estaban produciendo en los demás valores del sector lujo, adelantaban que lo más normal es que Ferrari, cuando rompiera máximos, subiría con bastante fiabilidad. Bueno, pues ya lo ha hecho hace semanas y sigue subiendo con fiabilidad. Cotiza en 446, el stop puede estar ahora en 430 y el objetivo alcista en 480. Ferrari en el mercado italiano.
Nos quedamos con ese consejo y con todo el análisis de esta media hora de Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
Gracias, fuerte abrazo.